Hablábamos al principio en la portada del programa, Rafael Cavada, de este año que termina con las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que genera muchísima expectativa desde ya, incluso a varios trabajando en febrero, declarando en febrero, pidiendo que se suba la candidatura, que se baje la candidatura, y vamos a hablar de ese y otros temas con Francisco Vidal, que está aquí con nosotros en la prueba de ADN, miembro de la Comisión Política del Partido por la Democracia. Francisco, bienvenido.
Muy buenas tardes, ciudadanos. Aquí están, pero muy bien.
Que escucharon estornudar antes era Francisco Vidal.
Estornudar, suspirar y golpear la mesa.
Oye, pero antes de...
Porque antes de ir al tema, va a hablar sobre lo que estuvimos conversando recién.
Lo que pasa es que es muy importante para todos los que quedaron con el cuello y el cogote largo con Shakira.
Ya.
Fíjense qué importante es la política. En el gobierno de Bachelet II, ella mandó un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara y en el Senado. Ese proyecto de ley le daba muelas, dientes y uñas al CERNAC para perseguir a los sinvergüenzas. ¿Qué creen ustedes que pasó? La Cámara Nacional de Comercio, con el apoyo de los parlamentarios de derecha, presentó su objeción al Tribunal Constitucional y las uñas, las garras quedaron cercenadas. Entonces el CERNAC a lo más tiene que tratar de poner de acuerdo a las víctimas y al victimario.
Demandas colectivas.
¿Se da cuenta, ciudadana, que nos está escuchando, que la política es importante y que hay que votar bien?
¿Y hay que votar por Bachelet? ¿Eso es lo que nos quiere decir?
No.
Digo, nos remontó al gobierno de la
presidenta Bachelet. El ejemplo.
Ya. ¿Y hay que votar por Bachelet?
Mi candidata es Carolina Doá. Estamos en una especie de festival. Yo no sé por qué anda tanta gente angustiada. Ciudadana, escúchenme bien. Todo esto lo vamos a ver en la izquierda y en las múltiples derechas el 15 de abril. No puede pasar más allá. Esto tiene una explicación. La primaria legal se inscribe el 29. Lo que no saben necesariamente los ciudadanos es que la ley te obliga al partido que presenta un candidato a la primera legal a hacer un Consejo Nacional. Y ese Consejo Nacional tiene que ser convocado con determinados días y semanas. Entonces, toda la angustia en las izquierdas y en las derechas termina el 15 de abril. Ahora, en el caso de mi mundo, de nuestro mundo, yo creo que la presidenta Bachelet no va a cambiar de opinión. No va a ser candidata. Esta es mi opinión, casi mi convencimiento. Y en consecuencia, vamos a tener una primaria, olvídense, 6 u 8 candidatos. Uno del Frente Amplio a todo evento, uno del Partido Comunista a todo evento, llevo 2. Ya hay 2 corriendo, Mulet y Miros, llegó 4. Los radicales, van a tener uno, hoy día tuvo una baja los radicales.
José Antonio Gómez.
Los radicales van a tener que decidir entre el ex gran maestro de la masonería y rector de la Chile, el Lucho Rivero, y Meo, en una de esas aparece por ahí, con la foto de Pedro y Reserva, ¿por qué no? Y la Carola Toá de mi partido, el Partido Socialista ha dicho que va a tener un candidato o candidata, y Alberto Undurraga, que lo más probable que se meta esta primaria, como el candidato de la Democracia Cristiana.
A la primaria del oficialismo.
Sí, claro.
10.
Pero hay muchas convicciones aquí. Hay muchas convicciones
sobre...
No, me imagino. pero quiero aterrizar cada una de las convicciones. ¿Por qué la convicción de que la expresidenta Bachelet no va a cambiar de opinión?
Porque pública y privadamente, tengo el privilegio de tener una relación personal, entonces hasta el cansancio ha dicho pública y privadamente que es el momento de otros o de otras. Ni más ni menos que, fíjate, si Bachelet no va, acabamos de contar 8, 9, 10 candidatos. Ahora, evidentemente, a Ciudadano Auditor, si la presidenta cambia de opinión, esto cambia. ¿En qué sentido cambia? Que cada partido tiene que tomar la decisión si mantiene su candidato a la primaria o lo baja y apoya a Bachelet.
Y deberían bajarlo todos, porque todos los partidos tienen mandatos de instancias partidarias, comités centrales,
exacto,
comisiones
exacto,
políticas, de llevar candidatos propios. Si va Bachelet, se hace tabla rasa y todos debieran cuadrarse detrás
de
Bachelet.
No, ya hay 2 que no están cuadrados. Públicamente han dicho que con Bachelet o sin Bachelet van a la primaria, me refiero a Mulet y a Hablado, cosa que no es nueva, pues, muchachos. El 2013, Velasco, Orrego y Gómez fueron al sacrificio. Acuérdense que Bachelet sacó el 74%, Velasco el 13%, Orrego el 8% y Gómez el 5%.
Ya, pero eso es sano para la democracia, que haya una primaria, aunque haya un...
Sí, bueno, la primaria, lo que pasa es que la primaria te genera adrenalina.
Legitima.
Y adrenalina. Y las tropas se van preparando.
Claro.
Las municiones se van acumulando. No, muy bueno.
Y ordena las listas parlamentarias.
Exactamente.
Si por algo se cede.
Pero a veces también desordena, porque en las primarias se tienen que diferenciar los candidatos, aunque sean de una misma coalición. O sea, volviendo al caso de José Antonio Gómez, en un momento, en un debate, hubo hasta...
¿Cómo? Sí, sí.
Combos, literal.
Literal. Pero mira, yo creo que...
¿El Escalona?
Claro.
Es que no fue... Eso no, fue
un
eso,
codazo.
Eso fue más tremendo. Eso fue
en
cuando...
Sí,
es una primaria media...
Eso fue una Higgins.
Esa primaria con Frey, cuando fue... ¿Sí? ¿Te acuerdas que acordaron nuestros partidos que hacerla por región?
Uh-huh.
Y empezaron, me parece, que
en Higgins. Este capítulo fue en Higgins.
Pero antes estuvo en el Maule.
Sí, claro.
Entonces, cuando ya se iba a proclamar a Frey, porque le había ganado las dos regiones a Gómez no estaba muy contento, mi amigo Namuncura era el vocero en ese minuto,
uh-huh.
Y hubo un incidente con recuerdos de mamá entre Camilo Escalona y José Antonio Gómez. Pero eso es parte de la vida. Yo creo que vamos a tener una primera, y lo más importante, ciudadanos auditores, fíjense lo que les voy a decir. Lo que está definido en la izquierda y centroizquierda es tener una primaria para tener un o una candidata a la primera vuelta. Y eso es clave cuando uno mira al lado, uh-huh. Y ve a lo menos 2, 3, 4 o 5.
Francisco Vial, Carolina...
Ah, y una lista única parlamentaria.
Claro, sí, ahí por eso se cede a la hora de conceder.
Exactamente.
Yo tengo una pregunta. Michelle Bachelet durante mucho tiempo sonó y con mucha fuerza como la posible secretaria general de la ONU. Con la llegada de Donald Trump
imposible.
Al poder... Esa tesis se cae. Donald Trump no va a dejar que eso ocurra, básicamente porque ahora además está muy, muy envalentonado por resultados en otras partes de partida en Argentina.
Donald Trump representa, fíjate, el imperialismo en su máxima expresión.
Sí.
En su máxima expresión.
Sí, 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 sí.
Es como el presidente Monroe, aquel que dijo en 1823, la primera advertencia que sucedimos, América para los americanos. Pero él entendió que América para los americanos era para los norteamericanos.
Sí, sí, pero la diferencia es que Trump dice, y se lo dijo a Zelensky sin ningún tipo de amague, ustedes no están en posición de reclamarme, hago lo que quiero, significa eso.
Exactamente.
Y eso vale para todo el mundo,
claro.
Salvo los chinos y los rusos.
Claro.
Y en alguna medida la Unión Europea, pero la OTAN tiene que ceder ante ello también. Entonces, si Michelle Bachelet no va a ir a la ONU, la posibilidad de que cambie de opinión es relativamente plausible.
Es relativamente más alta de lo que era con la ONU como
sí,
posibilidad.
Sí, pero yo creo que ella está ayudando al presidente y seguramente va a ayudar a los candidatos. Acuérdense que ella es militante socialista, tiene esta reunión con la nueva mesa socialista después del 16. Pero me impresiona sobre los hechos concretos que vamos a tener una primaria de esta naturaleza y esperando, porque acuérdense que la primera legal es el mismo día, y esperando qué va a hacer la derecha. ¿Va a ser una primaria de Limatey con Carter?
Carter.
¿Ah? ¿Va a ser una primaria con Carter y la Jimena Rincón? La Evelyn Matei llamando el fin de semana a todo el mundo a hacer la primaria y a las 3 horas le contestaron que no, los republicanos y los libertarios.
Ya, pero lo cierto es que, distinto al escenario del 2013, con la misma Michelle Bachelet, hoy día Evelyn Matei lidera las encuestas y ya está proclamada por 2 de los más grandes partidos de Chile Vamos, digamos.
Sí, claro, pero,
eso les da una ventaja por sobre una Carolina Toá, por ejemplo, que todavía no renuncia al gabinete, se dice que es inminente, que podría ser en marzo, incluso algunos apuntan hasta antes del 11 de marzo, pero que tiene una marca en las encuestas muy, muy baja, muy distante de la candidata de Chile Vamos.
Lo que sucede, Paula, es que las encuestas, las personas que contestan, normalmente tienen la cabeza, a diferencia de nosotros que tenemos más información, ¿cuál es a qué persona están evaluando? Y están evaluando a Carolina Toá en tanto ministra del Interior. Pero cuando la Carolina Toá o cualquier candidato que ocupe un cargo se despliegue como candidato, tiene más autonomía para hacer su planteamiento, se empieza a valorar de otra manera.
Y eso en el caso de Carolina Toá, ¿tiene que ser luego, tiene que dejar el gabinete antes del 11 de marzo, que es una fecha límite que han puesto algunos?
No, yo es que...
Para ese despliegue, porque uno entiende que las primarias se inscriben en abril, pero uno tiene que hacer campaña antes de las primarias, digamos.
Sí, pero mira, habiendo estado 8 años ahí, en ese recinto, los cambios de gabinete, el momento en que sale uno, el momento que entra, está muy supeditado a la decisión del presidente.
Ya, pero para beneficio de la campaña y del rendimiento electoral de Carolina Toa, ¿tiene que ser luego?
No necesariamente. De hecho, el partido, el PPD, creo que programó su Consejo General, donde se proclama a Carolina Toa, creo que el primer o segundo sábado de abril.
Ya, pero habiendo estado 8 años ahí como ministro en varias posiciones, hay algo que usted sabe, y es que el carisma personal tiene que ver con esto. Y yo, con todo el respeto que me merece Carolina Tohá, que es una tremenda, tremenda personalidad del mundo de la política, su impronta es más bien agresiva, más bien de 6 en el equipo, el que quiebra piernas, digamos. Y que se vuelva carismática de un día para otro es un desafío mayúsculo. Mientras que Bachelet tiene un encanto natural para el cargo.
Y Bachelet tiene otro plus, que lo han dicho ustedes mismos los dirigentes de los partidos, que es la que precisamente podría aunar una plantilla parlamentaria. Porque tiene ascendiente en el PC, en el Frente Amplio, hasta eventualmente la Democracia Cristiana, como usted
exactamente. Dice. Esa es la ventaja relativa, además tienen los números hoy día, Bachelet es bien complicado.
Es la que marca las encuestas debajo de Mateiri.
Claro, pero yo creo que todo depende de una decisión, entonces... Pero como yo estoy convencido que ella va a decir sigo sin ser candidata, me tengo que colocar en la realidad, y la realidad está otra. Y jugármela por los candidatos. Todos los candidatos van a ser interesantes, unos más, otros menos. Ahora, yo creo que Carolina Tohá, por la experiencia que tiene, mira, yo creo que es el único candidato que fue presidente de la FECH, subsecretaria general de gobierno, ministra secretaria general de gobierno, de hecho me reemplazó a mí. Después fue presidente de partido. Alcaldesa, diputada y ministra del Interior. O sea, si no entiende, y yo sé que entiende cómo funciona esto, es la que tiene más experiencia en esto.
Francisco Vidal, y si no es necesariamente la renuncia, si la renuncia no necesariamente tiene que ser luego, mucho menos antes del 11 de marzo, según su propio diagnóstico. Vamos a ver a Bachelet, los partidos van a esperar, el PPD en particular, Carolina Toa en particular, va a esperar que hable Bachelet para renunciar al gabinete y tirarse como candidata, o son cosas que van por separado, o no hay que esperar que hable la expresidenta.
Yo creo que lo que hay que hacer, si yo estuviera en el pellejo de cualquiera de las dos, digamos, es hablar.
Las dos.
Pero obvio, porque tienen, o sea...
¿Bachelet primero que todas?
No, hablar en el sentido de...
Ellas dos,
de,
conversar, no, claro,
obviamente.
Uno supone que eso...
Mira, lo que es imposible, aunque tengo algunos compañeros que les voy a dar chicalma, porque un paracetamol... Porque antes diciendo que si Bachelet decide ir, Carolina Tohá tiene que competir con ella. Eso es un absurdo. Además, la garantía de la derrota de mi candidata Tohá. Me genero una primaria donde Bachelet apoyaba, obviamente, por el Partido Socialista, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, por el Partido Radical, y nosotros votamos a Choro Vaquero del Oeste. No. Pero he repartido algún chicalma, pero ojalá que funcione. Pero yo creo que lo que vamos a tener... despejado Bachelet, yo espero que ellas dos, que para mí son las mejores candidatas, las dos, que cada una con fortaleza, su experiencia, yo creo que tienen que conversar entre ellas para que nadie se arranque con el tarro, en el sentido que yo me voy si no te aviso y yo renuncio sin avisarte. No creo.
Claro. Pero en
lo compliqué, ¿eh?
No, de hecho, uno cree que ellas tienen que hablar y coordinarse. Obvio. Porque son parte de una coalición.
Uno supone incluso que eso ya pudo haber pasado.
Claro, y tienen una historia común, además.
Sí.
Yo estuviera en el pellejo de Carolina Tohá, yo la llamo, pues. O me dejo caer el domingo con un café. ¿O no, Fred?
¿Usted estuviera en el pellejo de Tohá o de Bachelet?
De cualquiera de los dos.
Ah, ya.
O se reúnen en la casa de un ex ministro o cero de gobierno.
Claro, exactamente. Ahora, o de defensa.
O de interior.
O de interior. Claro. Si la pregunta es, Michelle Bachelet llegó a su segundo periodo con renuencia en algunas ocasiones. Ella ya era en aquella época partidaria de darle tiraje a la chimenea. La pregunta es si desde esa posición ella está dispuesta o no al sacrificio de toda una generación y un nuevo gobierno de derecha.
Claro, son las ponderaciones y evaluaciones con la almohada, con la historia.
Una mujer que tiene un deber ser impresionante.
Con la memoria, y una militante de los 18 años.
Pero además una Michelle Bachelet que, de acuerdo a lo que hemos visto como estrategia de la derecha ya delineada de alguna manera, va a tener que responder por sus dos gobiernos, incluso por este gobierno, porque si recibe el respaldo del Frente Amplio...
Paulina, ¿y qué candidato nuestro
no está bien? No, está bien, ¿ah? pero Evelyn Matthei no ha sido presidenta.
Bueno, pero ha tenido que ganar dos veces.
Sí, está bien, pero no ha sido...
Más la... ¿Cómo se llama? ¿La de Ricardo Claro?
La Kioto.
La Kioto, ¿se acuerdan?
Pero no ha sido presidenta. Y eso sí significa algo cuando claro.
Vota.
Sí,
es una buena candidata. Evelyn Matthei está muy posicionada en lo que yo llamo la centro-derecha, porque como surgió una derecha literal, más radical, Chile Vamos se situó. Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia? Algo que dijiste tú. Por primera vez, el candidato de la centro-derecha tiene un cierto empate con la suma de los candidatos de las derechas radicales. Uh-huh. Eso no había ocurrido nunca, desde el año 90. Acuérdense que cuando José Antonio Kast desafió a Piñera, Kast sacó un 8%, Piñera un 36%.
Sí, claro.
Y si tú miras los números, los distintos números, la suma de Kast, Kaiser, Rojo Edwards, y le agrego a París y ya como el postre, puede estar igual, cerquita o superior.
Ha rayado Francisco Vidal, estamos conversando con Francisco Vidal, exministro de todas las cosas que ya mencionamos hoy día, miembro de la Comisión Política del Partido por la Democracia. ¿Ha rayado como en la imprudencia o ha rayado en una presión indebida lo que han hecho algunos con la expresidenta Bachelet de convocarla, de decir es mi carta, de se tiene que definir, de juntémonos, de hable porque tiene taponeada los procesos en los otros partidos?
Sí, es que depende cómo tú lo plantees. José Miguel, que es mi amigo, dijo que ya está bueno ya.
José Miguel Insulza.
Ya está bueno ya. mi amigo Sergio Vital dijo que la diferencia está que Bachelet era el pasado y todavía el futuro. Mira, lo más ridículo que puede haber, yo conociendo el paño, es colocar a las dos en confrontación.
Claro.
Lo más ridículo, porque son, en mi opinión, las dos mejores líderes.
¿Ridículo para quién?
Para la ciudadanía que nos apoya. Ridículo para las fuerzas que queremos seguir transformando.
O sea, pero
ellas no
la
harían eso. ¿Ah? Eso está claro, ellas no van a caer en eso.
Bueno, pero hay unos compadres que... Los chicalma.
Es que a eso me refiero. A eso me refiero cuando hablo de cierta presión como indebida. De...
Además, ¿se han pensado ustedes...?
Porque Ricardo Lagosbert fue el que salió hace poco a decir, a ver, paremos con presionar a la expresidenta. Es nuestro deber, no pongamos sobre sus hombros la posibilidad de ganar o de perder.
En el tema de la reiteración, tiene que ver con los ciclos políticos. Yo estoy convencido que si el presidente Piñera estuviera vivo, sería candidato. Cuando ve esta amenaza de la derecha radical. Estoy convencido. Y sería también un candidato por tercera vez.
Ah, pero él lo dijo una vez, lo dijo. Cuando uno lidera en la encuesta, los partidos se tienen que poner detrás en la fila.
Obvio. Y la foto con los parlamentos candidatos. Va a ser muy entretenido.
¿Pasa que su candidata no lidera las encuestas? ¿Usted asume que una vez que deje de ser ministra va a liderar? No,
obvio, obvio. Porque, en fin, hubo una encuesta, una que consultó solamente al mundo oficialista, y la Carola ahí sacó harto, 40%, dentro del mundo oficialista. Ahora, recordó Lavín Hijo, que es el que hace la encuesta para la Universidad del Desarrollo, que había hecho esa pregunta al 10% de su red.
Ya. Francisco Vidal, miembro de la Comisión Política del Partido por la Democracia. Mucho. Gracias por venir a la prueba de ADN.
Me encantó, invíteme más seguido.
Ya. Que le vaya bien.
Hecho. Porque en la tele no puedo hablar.
Chao, chao.